Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen, hasta que dio luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Oh Padre Altísimo, fiel a tus promesas, que cumples lo que has prometido. Cumples tus pactos, haces tu voluntad. Te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por tu iglesia, y por la palabra y el Espíritu Santo. Y te suplicamos en esta mañana que tú, por medio de tu Espíritu y tu palabra, traigas aquella enseñanza dirigida a nuestras mentes y corazones, y seamos santificados y guardados del mal para servirte a ti. Te suplicamos que tú te acerques con gracia salvadora, que llames a aquellos que están perdidos. Ten misericordia en esta mañana. Te suplicamos que seas con el predicador como también con aquellos que van a escuchar tu palabra. Y que esto edifique. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a estudiar el carácter piadoso de José, el padre terrenal de Jesús. Por la gracia de Dios, José reúne en su persona ese conjunto de cualidades morales y espirituales que destacan a un hombre piadoso digno de plena imitación. José confiaba en Dios, a quien siempre estaba dispuesto a obedecer. La Biblia nos enseña que José era descendiente de David. Mateo capítulo 1, versículo 20 lo identifica como hijo de David, hijo del rey David. Lucas capítulo 2, versículo 4 dice que José subió de Galilea a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Como hijo de David, José era el heredero legal de David, quien transmitiría este honor a Jesús, para que así se cumpliera la promesa mesiánica. José siguió la vocación de un carpintero y pasó esta vocación a su hijo Jesús. En Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Esta pregunta señala la vocación de José. Él era un carpintero y pasó, como era la costumbre de estos días, pasó este oficio a su hijo Jesús. José era también un israelita, pero no cualquier clase de israelita. Él era un israelita piadoso. Un hombre de fe, que confiaba en Dios, que adoraba sinceramente aquel Dios que le había salvado, que le había guardado, que le había sostenido. José cumplía con esmero todas las ordenanzas del culto en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24 indica que él llevó a su familia a Jerusalén para observar la ceremonia de purificación de María y la dedicación del niño Jesús. Todos los años subía a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, Lucas capítulo 2, versículo 41. José era un hombre bondadoso, era un hombre que tenía un gran corazón, trató a María con benignidad y misericordia, y con ese amor que no busca lo suyo, sino que se esmera por hacer el bien a su prójimo, especialmente en el caso de María, en las circunstancias difíciles en que ella se encontró. Mateo capítulo 1, versículo 19. José era un hombre discreto, paciente y considerado. Al ver la apariencia de maldad en aquella con quien estaba desposado, no obró con precipitación, sino que esperó pacientemente para ver con claridad la senda del deber. Aplicó a su vida lo que Isaías capítulo 28, versículo 16 declara, «El que cree no se apresurará». Y su paciencia fue recompensada. Dios le envió un mensaje que lo libró de la tristeza, la perplejidad, adversidad y de todos sus temores. José cumplió con sus deberes como esposo y como padre. Se cree que murió en un momento de aquel intervalo de tiempo entre los 12 años de Jesús y mucho antes de la crucifixión del Señor. Esto se infiere de la ausencia de su presencia durante el ministerio terrenal de Jesús y lo que el Señor dijo mientras estaba en la cruz, Juan capítulo 19, versículo 26, cuando Él dijo a Juan que cuidara a su madre, la madre de Jesús, ya que José había muerto. Claro, él no dijo ya que José ha muerto, pero él le dijo a Juan que se encargara de cuidar a su madre, la cual él cuidaba mientras estaba en esta tierra, en la ausencia de su padre. Siguiendo de cerca los cuatro encabezamientos señalados por otro maestro de las Escrituras, consideremos en primer lugar que José fue un creyente concienzudo. José fue un creyente concienzudo. Fue un hombre que hacía las cosas con mucha atención, esmero y detenimiento. Mateo capítulo 1, versículo 19 dice que José, siendo un hombre justo y no queriendo difamar a María, quiso abandonarla en secreto. Siendo un hombre justo, es decir, era un hombre recto, se esforzaba por entender y hacer con cuidado y diligencia lo que demandaba la ley de Dios. Con máxima prudencia cumplía los deberes que Dios le había designado. Mateo capítulo 1, versículo 20, y Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15, y Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23, nos llevan a la conclusión que José vivió en comunión con Dios y era pronto a obedecer al Señor. Él confiaba en Dios y su palabra. Por tanto, solía someterse a la palabra y al mandato de Dios con prontitud. Consideremos las evidencias bíblicas que prueban que José era un creyente concienzudo. Mateo capítulo 1, comenzando con el versículo 18, declara: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Para que podamos entender estos versículos, necesitamos entender la naturaleza del desposamiento. El versículo 18 dice que estando María desposada con José, María se había desposado o había sido solemnemente prometida en matrimonio a José. Esta ceremonia, según el gran comentarista Hendrickson, no debe confundirse con el compromiso matrimonial moderno. Era mucho más serio y comprometedor. El desposamiento era un contrato legal y religioso en el que el novio y la novia aseguraban fidelidad mutua en presencia de testigos. En un sentido restringido, este era esencialmente el matrimonio. Así también es en este caso, como queda claro por el hecho de que desde aquel momento José es llamado esposo, versículo 19. María es llamada esposa de José, versículo 20. Según la ley del Antiguo Testamento, la infidelidad de una mujer desposada se consideraba como adulterio y se castigaba con la muerte. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Sin embargo, aunque los dos estaban legalmente desposados, se consideraba propio que pasara un tiempo antes que el marido y la mujer comenzaran a vivir juntos en la misma casa. Hasta ese momento el matrimonio no había sido consumado. La mujer desposada todavía vivía en la casa de su padre, esperando la fiesta de bodas. Después de esta fiesta, la pareja comenzaba a vivir junta bajo el mismo techo. En ese momento se consumaba el matrimonio. Ahora, fue antes que José y María comenzaran a vivir juntos como marido y mujer, con todo lo que eso implica en cuanto a sus relaciones domésticas y familiares, que María dio a conocer su embarazo. Aunque aún era virgen, se vio embarazada. Por revelación divina, ella conoció que la causa de su embarazo era la poderosa operación del Espíritu Santo que milagrosamente obró en ella para impartir vida en su vientre. José ni otro hombre era el padre biológico del niño que María había concebido. Fue el Espíritu de Dios que milagrosamente creó esta criatura en el vientre de María. Todo esto implica que tanto José como María se mantuvieron sexualmente puros durante el tiempo del desposamiento. Aunque ambos estaban solemnemente comprometidos, no vieron este compromiso para justificar o excusar una conducta ilícita, impura o inmoral entre ellos. Aunque estaban desposados, todavía no era lícito para ellos convivir como marido o mujer o entrar en una relación íntima o sexual. Por esta razón, cada uno vivía todavía separado uno del otro, esperando a la fiesta de su boda. Esto significa que José controló sus deseos y pasiones, ejerció dominio propio para someterse a las demandas del séptimo mandamiento que exige pureza sexual. Él, en obediencia a la ley de Dios y para agradar al Señor, conservó la pureza y virginidad propia y la de María. Su desposamiento no le daba el permiso para consumar la unión entre él y María. Observen, él no hizo lo que muchos hacen. Estos, por falta de dominio propio, por su carnalidad o las pasiones de la carne, o para satisfacer los deseos de la carne y de la mente, violan el séptimo mandamiento. Se entregan a la impureza y a la inmoralidad. Se dejan seducir por su codicia e impureza, proveen para la carne, ceden a la tentación, y para hacerlo sin problema alguno de conciencia, o para que su conciencia no les atormente, justifican su acción pecaminosa, diciéndose el uno al otro que se aman o que se van a casar, o que es bueno conocer antes de casarse si son sexualmente compatibles. José era un hombre justo. El texto dice, siendo justo. Ese era su modo de vivir. Ese era el patrón de su vida. Vivía para agradar a Dios. Vivía para cumplir la ley de Dios. Daba muerte a sus deseos pecaminosos, se entregaba diligentemente y con esmero a guardar los mandamientos divinos. Él no hizo provisión para la carne. Por otro lado, se entregó a pensar en lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable. ¿Para qué? Para guardar su pureza, para agradar a su Señor, para vivir para la gloria de aquel que le había tratado en gracia y misericordia. Él, José, no se dijo a sí mismo, antes o después de su compromiso, bueno, ya que estamos comprometidos o desposados, ¿por qué esperar? Además, ¿quién se va a enterar? Tampoco se dio el lujo de fomentar una relación física entre él y María que despertaría en él o en ella deseos carnales o les prepararía para entrar en una relación que satisfacería su carne. No, él no hizo tal cosa. Él no hizo provisión para la carne. Mantuvo su distancia de María. Trató a María con respeto, se mantuvo puro en el período de su desposamiento, respetó el hogar de aquella mujer, el padre y la madre de aquella mujer. Él vivió para agradar al Señor. Lo que Dios mandó, eso hizo. Lamentablemente, esta perspectiva que José tenía en su corazón y en su mente, esta convicción, este comportamiento, no es común en nuestra sociedad. Y lo que es peor, entre parejas que dicen conocer al Señor y ser cristianos, allí encontramos personas justificando lo que no se puede justificar. Justifican su conducta con argumentos falsos y baratos. Podemos, se dicen, darnos el lujo de tocarnos, de expresar físicamente lo que sentimos, porque nos amamos, porque nos vamos a casar. Algunos se atreven hasta llegar al asunto, bueno, debemos investigar para si somos, a ver si somos compatibles. José y María no usaron esa clase de argumentos para satisfacer o hacer provisión para la carne. Otros descaradamente se van a vivir juntos sin estar casados. José ni María harían tal cosa porque temían a Dios. Había un día de bodas que esperar. Había que ser pacientes, ejerciendo dominio propio. Ellos eran personas justas. Eran personas concienzudas en lo que respecta a observar o guardar los mandamientos del Señor. Sus deseos no era la cosa importante, ni lo que gobernaba su vida, sino la voluntad de Dios. Esto muestra que habían nacido de nuevo. Para obedecer la ley de Dios, mantener su integridad, ellos conservaron su pureza moral y espiritual. La conducta de José nos sugiere que le entendía la gran importancia de esta dimensión de una vida recta y pura delante de Dios y de los hombres. Pablo hace referencia a este asunto en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. Aparentemente José entendió que tenía que controlar su cuerpo y sus pasiones. Por esta razón se guardó de la impureza sexual, no se dio a la lujuria, no usó a María, no aprovechó la ocasión para gratificarse a sí mismo, sino que, por temor a Dios, ejerció dominio propio y promovió el bienestar de aquella con quien se había desposado. Porque José era un hombre que temía a Dios. Él entendía claramente que su cuerpo y aquellos dones que Dios le ha dado a un hombre, que tienen que ver con su sexualidad, su cuerpo y su sexualidad no era suyo, sino que le pertenecía al Señor y él debía usarlos así como la ley de Dios enseña. María también compartía esta convicción, porque ellos pertenecían a Dios, estaban resueltos a glorificarle con sus cuerpos, a guardar su integridad y su pureza sexual. ¿Qué nos enseña el ejemplo de esta pareja piadosa? Su ejemplo nos enseña que la oportunidad, presión, tentación, seducción, no da a ninguna persona el derecho para entregarse a la impureza sexual. Esto es importante, se aplica a todos nosotros. La oportunidad, la seducción, la tentación, la presión, no da a ninguna persona el derecho para entregarse a la impureza sexual, no importa la circunstancia. Nos enseña que lo que otros hacen y los argumentos que comúnmente usan para satisfacer la carne no son excusas ni razones válidas para la inmoralidad. Pero corazón, no te preocupes. Dice el joven a la jovencita, pronto nos vamos a casar. ¡No! Pero cariño, nadie lo conocerá. Y si quedas encinta, no habrá forma de que otras personas lo conozcan, porque nos vamos a casar. ¿O podemos apresurar la boda? David trató de esconder las cosas de los hombres. Pero qué cosa insensata. Hasta el día de hoy los hombres conocen lo que hizo con Betsabé. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? ¿Has matado espada a Urías Eteo? ¿Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón? Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero estas otras cosas que yo voy a hacer, lo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Fíjense qué forma de Dios expresar. Mira por qué estoy castigando. Mira por qué estoy trayendo juicio sobre ti, David. Por el pecado que cometiste en secreto con una mujer que no te pertenecía. Que el Señor hirió al niño, que la viuda de Urías dio a David. Amigo, tal vez la gente no llegue a conocer lo que hiciste. Y tal vez tú, jovencita, puedas ocultar tu impureza o pecado de tus padres, de la gente o de los pastores. Pero escucha, aunque ustedes sean los únicos que conocen lo que pasó entre ustedes, Dios lo conoce también. Y ese es el que realmente cuenta. Él les llamará a dar cuenta. Tu conciencia te recordará con gran turbación y tormento tu transgresión. Y esto acontecerá cuando tú menos lo esperes. La conciencia te condenará, te recordará los pecados de tu juventud. He aquí la manera en que tu pecado te alcanzará. Tu conciencia te recordará con gran turbación y tormento de tu transgresión. Cuando tú no lo esperes, te condenará, te recordará los pecados de tu juventud y te sentirás moralmente impuro o impura. Mel Gibson, actor famoso de Hollywood, hizo el personaje de El Patriota. Él dijo: me pasé la vida haciendo estupideces. Había aprendido que el éxito mata. En El Patriota, su personaje dice: siempre tuve miedo de que mis pecados volvieran a visitarme. Siempre tuve miedo que mis pecados volvieran a visitarme. Él quiso destacar esa frase. Quería que El Patriota fuera alguien atormentado y lastimado con un pasado oscuro. Y esto fue lo que el protagonista representó en la película. Su pecado finalmente le había alcanzado. ¿Y cómo él se dio cuenta de que esto había ocurrido? Cuando menos se lo esperaba, dos de sus hijos murieron. Y esto le llevó a recordar con dolor los pecados que anteriormente había cometido. Cuando estas cosas ocurrieron, El Patriota no solo sufría por la muerte de sus hijos, sino también por una conciencia que le atormentaba por el pasado oscuro que había vivido. Joven, los recuerdos de aquella noche, que pasaste, hiciste lo que no debías haber hecho. Tu vergüenza y tu impureza moral y tu pecado quedarán grabados en el registro de tu conciencia para siempre. Y cuando menos lo esperes, tu conciencia, despertada por la providencia de Dios y por la palabra de Dios, lo usará para atormentarte. Y lo que es peor, tu pecado será revelado en el día final. Pues todos, dice la Biblia, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eclesiastés declara: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Oh, pero nadie lo conocerá. Pero de Dios no podrás ocultarlo. Su omnisciencia no lo olvidará. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La Biblia es clara: no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuídate de cumplir rigurosamente. Cristiano, cuídate de cumplir rigurosamente todas las exigencias de los mandamientos de Dios. Cuídate de cumplir rigurosamente las exigencias del séptimo mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento, por implicación, te manda mantenerte sexualmente puro en tus pensamientos, en tus deseos, en tus miradas y en tu conducta. Cuando la oportunidad aparezca, recuerda el ejemplo de José y de María, cómo ellos se mantuvieron puros. Una cosa era clara: a pesar de lo que ella podría sufrir, por lo que la gente pudiera pensar, María estaba tranquila. ¿Por qué? Porque ella, ante las circunstancias, tenía una buena conciencia delante de Dios. Ella sabía que no era por razón de impureza sexual. Ella conocía que no había sido así. Y aquello le mantenía tranquila en algo que para cualquier mujer le traería gran intranquilidad. La bendición de vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Cuando la oportunidad aparezca, recuerde el ejemplo de José y de María. José guardó la virginidad de María. María guardó la virginidad de José. La mantuvo virgen hasta el momento designado por Dios para consumar su matrimonio. Recuerda no solamente a José, el padre adoptivo de Jesús, sino también recuerda, joven, el ejemplo. Y no solamente joven, tú hombre y tú mujer que me escuchas, recuerda el ejemplo de José. Él resistió la tentación, el ejemplo de José en Egipto. Recuerda el ejemplo de José ante la insistencia, las seducciones, las invitaciones de la mujer de Potifar. Ven, amorcito, ven, ven, te quiero besar, ven esto, ven lo otro, usando sus capacidades femeninas para enredar a este joven. Para que este joven satisfaciera las lujurias de su corazón. Las del corazón de ella. La del corazón de ella. Ven, acuéstate conmigo. José resistió. El temor de Dios le llevó a decir, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? La mujer lo invitó a acostarse con él. José dice, la ley de Dios prohíbe tal cosa. Pero Potifar no está aquí, nadie se va a enterar. Pero eso no es el asunto. ¿Cómo puedo hacer esa gran maldad y pecar? ¿Y pecar? ¿Contra quién? ¿Contra aquel que está aquí y que me llamará a dar cuentas? Después de tanto bien que me ha hecho en esta tierra, como ha tenido misericordia de mí, y ahora que yo me entregue a esto, no. Ven, decía la mujer, insistía la mujer, ven, acuéstate conmigo. Hay múltiples maneras de acostarse con otra persona. La pornografía televisada, los programas seductivos de la televisión, la pornografía en el Internet, las llamadas telefónicas. Oh, hombre, que me escuchas, apártate de esas cosas. No juegues con ellas. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pablo le dice eso a Timoteo. ¡Huye! Siervo de Dios, ¡huye! Cristiano, ¡huye! Joven, ¡huye! Mujer, que tal vez no recibe la satisfacción que tú quisieras. Y viene otro hombre de afuera y te hace, y empieza a hablarte como tu marido no te habla. Y empieza a jugar contigo y a hacerte chistes, aquí para allá y de allá para acá. Y cuando tú vienes a ver, ya estás hablando de cosas que no debes de hablar, de tonterías que llevan a otras cosas. Mujer, apártate del mal. Y tú, que esperas casarte, ama a tu futuro cónyuge suficientemente como para presentarte a él o a ella como José se presentó a María. Un hombre puro, justo, concienzudo. un hombre de convicciones. Ama a tu futuro cónyuge como para hacer lo necesario para cuidar o guardar la pureza de él o de ella. No proveas, ¿para qué? Para la carne, dice Pablo, hablando a los creyentes en Roma, le dice en el capítulo 13, versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Estás viendo una película y de momento empiezan las fiestas y esa clase de orgía. ¿Qué estás tú ahí observando y quedándote para ver? ¡Apártate de tal cosa! Apaga el televisor, cambia el programa o vete a otro canal. No te quedes ahí. Porque cuando esta gente hace lo que hace, todo está calculado a hacer un efecto en tu alma, a contaminar tu corazón, a desgastar las fibras morales y espirituales que hay en ti. Y todo esto poco a poco, y la acumulación de todo esto te hace presa fácil. Recuerda la ruina y el conflicto y la miseria que el pecado siempre trae. Este complicará tu vida más allá que cualquier cosa que tú puedas imaginar. Por tanto, sigue el ejemplo de este creyente concienzudo y obedece al Señor. Esmérate en obedecerle como debes obedecerle y apártate del mal. Evita las caricias románticas o seductivas que gratifican los deseos sexuales. Estos son solo una preparación para un acto que tú no debes realizar. No juegues con fuego, con el fuego de tus pasiones. No estés a sola con ese joven o esa jovencita con el que tú te encuentras emocionalmente involucrado o involucrada. Clama al Señor, Señor, yo quiero ir a la noche de mi boda con una buena conciencia, no con una conciencia ensangrentada y herida, porque no escuché la enseñanza bíblica, porque no fui un creyente concienzudo, porque traté de ir hasta donde, déjame ver hasta dónde llego, hay creyente, vamos a ver hasta dónde yo puedo llegar sin pecar. Esa no es la manera de combatir el pecado. Esa no es la manera de mantenerse puro. No juegues con fuego, porque te vas a quemar. Clama al Señor, Señor, ten misericordia. Ayúdame. Que cuando los jóvenes en la iglesia, que cuando la gente mayor en la iglesia, vean nuestra relación, hay una fragancia de algo sano, de algo bueno, de algo puro. ¡Qué gozo, qué alegría, qué buen testimonio! Delante de este mundo que dice, y de ese evangelicalismo, y de esos cristianos que dicen que no se puede hacer. ¡Sí se puede hacer! Cuando somos creyentes concienzudos, y no estamos pensando en nuestros deseos, sino en la gloria de Dios, el bien de la iglesia. Y cómo Dios recompensa a esas parejas. Cómo Dios los bendice. ¡Qué grato testimonio! ¡Qué buen testimonio! ¡Qué testimonio eficaz! Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Esto es un versículo que hay que escribir en un cartelito y ponerlo encima del televisor. O cuando vas a visitar al internet, allí está, todo lo puro, Sí, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, sí, todo lo honorable, si hay virtudes, por aquí sí, sí, si no es esto, no es esto, si no es esto, no va, no va, no toques. Debemos recordar que todavía hay una corrupción restante en nuestros corazones. Ninguno de ustedes, hombre, a mí no me importa si tienen 70 o 80 años, ninguno de ustedes puede decir que estoy libre. Mientras más van pasando los años, más tenemos que cuidarnos. Más, no menos, más. Esta enseñanza es para nosotros, esta enseñanza es para mí. Queridos hijos nuestros, algunos de ustedes nos trae un gran gozo y deleite poder ver sus vidas. Se ve que ustedes vienen de hogares donde sus padres están trabajando con ustedes. Se ve que hay un deseo de ustedes de vivir una vida honorable. Estas cosas nos traen a nosotros gozo. Estamos contentos y agradecidos al Señor y a ustedes. Pero escuchen, hijos nuestros, medicina preventiva. Medicina preventiva. Tú necesitas más que una buena educación. Tú necesitas nacer de nuevo para poder decir, como José, ¿cómo puedo hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Algunos de ustedes no conocen el mundo. Muchachos sanos, bueno, y algunos de ellos casi ya parecen a Rambos. Yo no sé qué es lo que le echan en la casa. Óigame, buenos mozos. Y ustedes van a ir a lugares, cuando lleguen a la universidad y otros sitios como estos, y las muchachas del mundo inmediatamente se van a quedar impresionados. Uy, qué hombrecito ese, mira qué buenos modales, viene de una buena casa y esto y lo demás. Y ustedes saben que hoy en día las muchachas, ya no es ni necesario uno ir a buscar, las muchachas vienen donde uno es más, es peor lo que hace. Jovencitos, jovencitas, no dependan solo de su buena educación, ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados. Ustedes necesitan clamar a Dios para que Dios les dé un nuevo corazón. Que Él infunda en vuestras mentes y corazones el temor de Dios. Y sí, uno puede llegar al matrimonio sin haber vendido su corazón y su cuerpo a la inmoralidad. Pastor, ¿por qué usted trajo esto hoy? Yo no pensaba hablar de esto hoy. Yo no pensaba hablar de esto hoy. Pero Dios miró las cosas porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que mi corazón necesita, sabe lo que tú necesitas, y Él llevó la situación en esa dirección. Entonces, el que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Diga, Señor, gracias por esta palabra. Oh, no, el pastor vino a tirarme una aquí. No, mire, reprende el maligno, esa es la voz de la serpiente. Sino todo lo contrario, Señor, cuánto tú me amas. Que me das estas cosas y me las vuelves a repetir para que yo cuide mi corazón, para que yo viva como aquel hombre de Dios, un hombre justo, concienzudo. Un hombre puro, un hombre digno de imitación. Esos son los hombres que Dios se deleita en usar de una manera especial. Dios usó a aquel hombre para que fuera el padre del Señor Jesucristo. ¡Qué influencia ejerció aquel hombre sobre la mente del niño Jesús! y la de sus demás hermanas. ¿Qué era lo que veía él? Un padre que amaba a su madre. Una esposa. Una esposa. Padres entregados a servir al Señor de principio. Costara lo que costara. La iglesia necesita esto. Esto viene de arriba, del cielo. Y la musiquita no te va a dar tal gracia. Tú quieres la musiquita, te equivocaste de iglesia. ¿Sabes lo que es eso? Que jóvenes estén en un culto y después salgan y se pongan a jugar.
Jóvenes, no se vayan a hacer tal cosa. Vayan a clamar a Dios. Vayan a pedir al Señor, ten misericordia de mí. Sálvame. Yo quiero vivir para tu gloria. Úsame como un vaso en tus manos para traer ese glorioso mensaje de salvación, para que las almas sean rescatadas del pecado. Yo prefiero ver gente llorando, jóvenes llorando, a verlos riéndose a carcajadas, y los padres felices, porque los muchachos están contentos, cuando deben estar llorando, con lágrimas. Hemos pecado contra Dios. Su ira está sobre nosotros. Ten misericordia.
Que Dios, por medio de su palabra, guarde nuestros corazones. Mi amigo pecador, para ti hay salvación. Sí, tú puedes decir, bueno, es que yo hice tal cosa, o hice tal otra cosa, hice aquello, hice lo otro. Mi amigo, óyeme bien, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, no os dejéis engañar, ni los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados. Esos no heredarán el reino de Dios. Defiéndalo quien quiera defenderlo. Dios dice en su palabra, no os dejéis engañar. Ah, pero Pablo no termina ahí. Él dice, y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hay para ti esperanza. Ve a Cristo. Confiesa tus pecados, cree en Él, y Él te salvará, te limpiará, te dará un nuevo corazón, te preparará para ir al cielo. Descansa en Él, y no serás avergonzado. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra y el ejemplo del carácter piadoso de aquel hombre de Dios. Ayúdanos a imitar esos ejemplos que tú has colocado delante de nosotros en las páginas de las Escrituras, y esos ejemplos vivos y encarnados, producto de la obra poderosa de tu gracia por medio de tu Espíritu. Líbranos de la inmoralidad. Envía la gracia necesaria y que nosotros, prestando atención, vivamos de una manera agradable delante de ti. Nos guardemos puros para nuestras esposas, las mujeres que se guarden puras para sus esposos. nuestros jóvenes con ese aire de pureza que es el fruto del temor de Dios en sus corazones, guardándose de toda apariencia de mal. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Líbranos de la tristeza y de las lágrimas, de algún pecado escandaloso. Te suplicamos esto. Danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la Iglesia. En Cristo Jesús. Amén.